Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 25 de abril del 2024. Empiezo con la noticia positiva. El Consejo de Ministros acaba de aprobar la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, frente a las costas de Tumbes y Piura. Esta es una reserva que cubre 115.000 hectáreas y representa el 1.5% del mar tropical del país, según leo en Perú 21. Siempre que un espacio territorial se declara reserva nacional, puede haber quienes reclamen porque esa zona se excluye de ciertas oportunidades de aprovechamiento económico, aunque en este caso se está privilegiando, digamos, el turismo y la pesca artesanal. Pero en general yo veo con buenos ojos que un país tenga una buena política de reservas naturales y áreas protegidas, sobre todo un país como el Perú, que tiene una riqueza enorme en términos de biodiversidad. La biodiversidad es una de esas cosas que no valoramos tanto hasta que perdemos, pero hay que entender que es y debe ser un pilar en nuestro camino al desarrollo, no solo por el interés de nosotros los peruanos, sino por todo el planeta. Y me emociona además que se llame esta nueva reserva Mar Tropical de Grau, porque no hay mayor referente de la virtud para mí en el Perú que Miguel Grau Seminario. Ok, voy a aprovechar otra noticia positiva para entrar al primer tema de fondo que quiero reseñar en el podcast de hoy. La revista Forbes acaba de publicar un ranking de quiénes son los y las economistas más influyentes del país, donde encuentro, por supuesto, a muchísimas personas que aprecio y admiro. Pero claro, yo veo estos rankings de influencia, que naturalmente no es algo que se pueda medir científicamente, sino que está un poco más en función de las percepciones. Y lo primero que pienso es, si pudiéramos juntar a todas estas personas influyentes y tratar de identificar en qué coinciden, haríamos pues un servicio enorme a la comunidad, a la sociedad peruana, para ayudar a visibilizar dónde están los espacios de posible consenso en materia económica. Pero pensando en algo mucho más coyuntural, consideraba yo que sería muy valioso, por ejemplo, que estos economistas influyentes salieran a opinar sobre lo que acaba de hacer el gobierno de Dina Boluarte con el Consejo Fiscal. Y les explico aquí la noticia, aunque me meto un poco en el terreno económico que cubre Ale Costa en su podcast, pero porque esto también es importante desde una óptica política. Ok, expliquemos la noticia. Según reportan hoy los medios, Dina Boluarte ha decidido bajarle el dedo, como se dice, a Carlos Oliva, ex ministro de Economía, que venía ejerciendo como presidente del Consejo Fiscal. ¿Qué es el Consejo Fiscal? Es una comisión autónoma y técnica encargada de monitorear las políticas fiscales y las finanzas públicas en el país para asegurar que los gobiernos estén gestionando bien estos temas. Lo que hace el Consejo Fiscal es emitir opiniones no vinculantes, es decir, no puede obligar al gobierno a hacer algo, pero sí puede transparentar de cara a la opinión pública y a los actores políticos cuando los gobiernos de turno están tomando acciones que encuentra pues cuestionables, reñidas con el interés de manejar bien las finanzas del país. Esta comisión está integrada por personas propuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas, así que uno podría decir que es el mismo gobierno el que puede decidir quién lo supervisa en ese sentido, pero claro, ahí tiene que haber presión de la ciudadanía y de los actores políticos para que se elija como miembros del Consejo Fiscal a personas de comprobada solvencia técnica, y ese es efectivamente el caso. Además de Oliva están Waldo Mendoza, Alonso Segura, José Valderrama y Carolina Trivelli, que fueron y son designaciones que yo calificaría de meritocráticas. Pero entonces, ¿por qué Dina Boluarte no quiere que siga Oliva como presidente del Consejo Fiscal? La explicación más razonable es que está fastidiada la presidenta por los comentarios que ha hecho Oliva en la prensa últimamente, criticando, por ejemplo, las transferencias extraordinarias que ha hecho el gobierno central al gobierno regional de Ayacucho. Recordemos que esto se da en un contexto en el cual se investiga a la presidenta por un posible intercambio de favores, en virtud del cual el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le prestó una serie de relojes y joyas a Dina Boluarte, y el gobierno central aprobó montos importantes de presupuesto adicional para la región de Ayacucho, que salieron además de manera irresponsable, diría yo, de la reserva de contingencia del país. Oliva no ha dicho y no le corresponde decir que esto tiene naturaleza delictiva o algo por el estilo, no puede entrar a esa discusión más legal, penal, digamos, y tiene que expresarse con prudencia por el rol que tiene, pero sí puede criticar cuando se dan pues estas ampliaciones de presupuesto con justificación inexistente, ¿no? Esto sí parece parte de su rol. Lo otro que ha cuestionado Oliva es que el MEF haya ampliado el límite de endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que se quiere endeudar como si no hubiera mañana. Y aquí la razón por la cual podría haber un fastidio en el caso de Boluarte es porque esta decisión del MEF puede ser parte de un acuerdo político entre el gobierno y el partido del alcalde de Lima, Renovación Popular. No quiere, pues, Dina Boluarte que alguien como Oliva esté objetando públicamente estas cosas. Pero ese es precisamente el rol que tiene quien está en la posición de Oliva. Él está haciendo lo que le toca hacer y, por lo tanto, y opino aquí a título personal, lo que está queriendo hacer el gobierno al sacarlo de su cargo es muy cuestionable. Es, nuevamente, una medida en contra de la transparencia y del rol supervisor que debe tener en este caso una institución como el Consejo Fiscal, que, por lo demás, yo pienso que es una institución importantísima a la que hay que salir a defender. Por eso, regresando a los amigos economistas que acaban de ser destacados en el ranking Forbes de los más influyentes del país, sería bueno pues que usen esa influencia no solo para respaldar el trabajo del Consejo Fiscal, sino para hacer ver que está bien que alguien como Carlos Oliva, por el rol que tiene en dicha institución, salga pues a cuestionar decisiones fiscales irresponsables de parte del gobierno de turno. El Consejo Fiscal no tiene por qué estar opinando en función de qué conviene o no conviene políticamente al gobierno. Tiene que decir las cosas como son. Y en ese sentido me parece que Oliva debe ser respaldado frente a este intento del gobierno de sacarlo por resultarle incómodo. Ok, hablando de Dina Boluarte, veo en el comercio que la presidenta acudió ayer a una situación fiscal por la mañana vinculada a la investigación que se le sigue, en este caso no por el caso Rolex, sino por otro caso en el que se le imputa el presunto delito de negociación incompatible por la contratación de su amigo de infancia, Víctor Torres Merino, en Jaliwarma, cuando ella era ministra de Desarrollo e Inclusión Social y por tanto podía influir en las contrataciones de dicho programa social. Según el comercio, Boluarte pidió ejercer su derecho a guardar silencio para no autoincriminarse. Ya les he comentado varias veces en el podcast que es impropio de un político, a mi juicio, sobre todo de quien ejerce la más alta magistratura o el cargo de representación más alto del país, hacer pues uso abusivo del derecho a guardar silencio o el derecho a no autoincriminarse, porque esto se vuelve simplemente una excusa para no dar explicaciones frente a temas que esa persona tiene un deber político y no solo legal de aclarar. Si la contratación de su amigo Torres Merino no tiene nada de cuestionable, pues entonces no debería haber problema en que Boluarte aclare. Pero justamente el que elige el silencio, como da cuenta el comercio, termina siendo pues indicativo de que si ella dijera la verdad, estaría reconociendo culpa propia. Por eso es que se llama derecho a no autoincriminarse, o es este el que aplica, digamos, en este caso, más que el derecho al silencio entendido de manera más general, porque Boluarte ya está siendo asesorada por un abogado. Entonces, digamos que lo que aplica aquí es el deber político, diría yo, y no solo legal de que aclare y sea transparente con estos temas. Por otro lado, veo en lo que respecta al llamado caso Rolex, ahora sí, que la defensa de Boluarte y de Wilfredo Escorima se han opuesto a que el Poder Judicial ratifique que los relojes Rolex y la pulsera Bangle se mantengan pues incautados. Según el comercio, que ha tenido acceso al documento oficial que deja constancia de esto, recién el jueves de la próxima semana se va a evaluar este tema ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. También veo que en La República que la Fiscalía de la Nación ha dado a conocer que se está ampliando la investigación contra Boluarte y Escorima por el presunto delito de cohecho en el marco del caso Rolex. Sobre el caso de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y las repercusiones de este operativo Valquiria en su nueva versión, que ha sido realizado pues, a inicios de esta semana, veo que su abogado ha rechazado que ella vaya a pasar a la clandestinidad. Esto en respuesta al pedido de impedimento de salida del país que se ha formulado en contra de Benavides. El lunes se va a ver si se aprueba o no este pedido. Tanto La República como El Comercio están ampliando lo que se sabe sobre una de las imputaciones contra Benavides que llevó al operativo de inicios de esta semana, vale decir, la supuesta negociación de un soborno de $1,000,000, creo que yo dije ayer $1,000,000, pero lo correcto es $1,000,000, entre el capitán de la FAP en retiro, Giancarlo Valer, y el entorno de Benavides para adjudicarle a una empresa vinculada a Valer la construcción de un data center para la fiscalía. Este es un caso en el que se menciona, digamos, el monto más elevado de una supuesta coima entre todo esto que se ha venido discutiendo sobre Benavides, pero es una adjudicación que no llegó a darse. El equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, EFICOP, da por hecho que Benavides aceptó esa coima, seguramente basado en el testimonio del ex asesor de Benavides, Jaime Villanueva. Y no sé si haya alguna otra prueba que corrobore eso aquí, pero lo que sí señala hoy El Comercio, por ejemplo, es que Villanueva habló con Grica Azayac, quien fuera asesora de la presidenta Boluarte, y fue ella quien le habló, abro comillas, de un amigo empresario de nombre Giancarlo Valer, cierro comillas. Villanueva dijo que lo conocía de la universidad y así fue que se juntaron Villanueva, Azayac, Valer, el asesor de Benavides, Miguel Girao, y otro asesor legal de Boluarte, Oscar Nieves. Yo no le había prestado tanta atención a esto ayer, pero es bien delicado lo que se está afirmando. Esta revelación pone pues, en la coordinación de una supuesta coima tanto asesores de Benavides como asesores de, o ex asesores de Boluarte. No encuentro mayor información sobre qué pasó luego, específicamente respecto de Azayac, pero aquí hay un cabo suelto que también debe ser investigado. Lo que sí reconoce Villanueva es que Valer le confirmó que la empresa por la cual intermediaba había aceptado pagar la coima de 1 millón de soles, y refiere Villanueva que se lo dijo a Benavides y que ésta supuestamente aceptó el arreglo. Lo que presumo que Villanueva ofrece como prueba adicional es que se cambió a la directora ejecutiva que tenía a su cargo la licitación de este data center en el Ministerio Público, Blanca Arce Barbosa, y que esta persona a su vez cambió a los integrantes del comité de selección, como diciendo que todo esto se hizo pues, para que ganara la empresa vinculada a Valer. Arce Barbosa llegó a recomendar que se adjudique la obra a la empresa Italtec Perú, pero el BID, que era el que estaba financiando este proceso, pidió una revisión integral del último, el mismo día en que detuvieron a Villanueva, coincidentemente, y por eso nunca llegó a darse esta adjudicación, y se entiende que tampoco llegó a entregarse la coima. Como resultado de estas revelaciones, Arce Barbosa acaba de renunciar al cargo que tenía como directora ejecutiva del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda. La defensa de Benavides niega todo y dice que no puede haber habido una coima en el proceso porque estaba involucrado el BID, como diciendo que eso excluiría cualquier posibilidad de que haya ocurrido tal cosa. Respecto de Oscar Nieves, el ex asesor legal de Boluarte, la fiscalía también lo incluye como parte de una presunta red criminal en la que estaría Benavides. Dos de los inmuebles de Nieves fueron allanados junto con los 21 que se allanaron a inicios de semana. EFICOP señala que Nieves habría ofrecido dinero a los asesores de Benavides para que se archive una investigación contra el empresario Camilo Peirano Blondet, cuyo nombre ha estado recientemente en los medios y a quien se investiga por lavado de activos. Supuestamente, según Villanueva, se logró archivar esa investigación y Nieves le dijo que le iba a entregar el soborno pactado al fiscal Marco Huamán, quien según EFICOP también habría sido parte del acuerdo. Nieves también habría ofrecido una coima adicional para que se archive una investigación por lavado de activos contra otro empresario, Manuel Luis Altamirano Ramírez, que se iba a repartir igual entre Villanueva, Miguel Girao y Marco Huamán. Aquí no veo que se hable de Benavides como destinataria de parte de la coima. Igual es gravísimo lo que está reconociendo aquí Villanueva, vale decir que había una suerte de mercado de corrupción que personajes como Nieves aprovechaban para lograr que se archiven investigaciones de lavado de activo contra sus clientes. Por lo menos habría entregado 30 mil dólares Nieves a este trío involucrado por el lado de la fiscalía. Ni Peirano ni Altamirano han querido declarar sobre el tema para El Comercio. Sobre el asunto del allanamiento a Juan Carlos Tafur, la fiscal Marita Barreto salió a decir en un comunicado que, abro comillas, negamos categóricamente que las investigaciones sean producto de venganzas en perjuicio de los investigados, cierro comillas. Está refiriéndose aquí a lo dicho por Tafur en el sentido de que Barreto tendría un encono especial en contra suya por lo que él publicó en Sudaca sobre el viaje que hizo la fiscal Barreto a Miami y a Punta Cana para tomar la declaración de Saada Goray en esos lugares. Veo que, por otro lado, el Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, emitió un comunicado rechazando el allanamiento de incautación de los equipos realizado por la Fiscalía contra Tafur. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.